Bienvenidos a esta sesión de la Universidad Marxista. Mi nombre es Julián, soy miembro de Fight Back, miembro de la sección canadiense de la CMI. Y esta es la sesión sobre en defensa de la economía marxista. Si esta es la primera sesión a la que atendéis, podréis comprobar que estoy pausando entre frases, lo cual es normal. Puesto que esta sesión está siendo traducida a una decena de idiomas al mismo tiempo. Así que queremos darles la oportunidad de poder traducir. Antes de empezar, voy a explicar brevemente cómo está estructurada la charla. Empezaremos con una presentación introducida por el camarada Rob Sewell. Rob es editor de Socialist Appeal, el periódico británico de la corriente marxista internacional. Y también es el autor de varios libros sobre historia y teoría marxista. Uno de ellos os puede interesar particularmente. Rob es coautor de, el libro de Entendiendo el Capital de Marx. Es un libro muy interesante que explica con detalle las teorías económicas del marxismo y que explica ca capítulo por capítulo las teorías de económicas de Marx. Este es un libro que podéis adquirir en la página web de nuestra editorial, Well Read Books. Os animo encarecidamente a que lo hagáis. Antes de pasar la palabra a Rob, quiero explicaros el orden. Rob dispondrá de 90 minutos, incluida traducción, para su intervención. Después tendremos un descanso de 25 minutos. Y volveremos a las 3 hora británica. Y dispondremos de una hora de intervenciones y debate por parte de camaradas. Tras lo cual, Rob dispondrá de 30 minutos, incluida la traducción, para responder a las intervenciones. Y sin nada más que añadir, paso la palabra a Rob. Quiero daros la bienvenida a esta intervención, camaradas, a los compañeros de todo el mundo, a un punto muy importante. Sorry, couldn't hear the last part. Soy bastante optimista de poder tratar todos los temas previstos en el tiempo que se me ha dado. Quiero también pedir perdón si repito alguno de los temas que introdujo ayer Adam en la sesión de ayer. Intentaré que sea lo mínimo. Quiero decir que la teoría económica marxista es hoy en día más muy relevante debido a varios hechos. El curso de los eventos está poniendo, demostrando la validez de la teoría marxista económica. No solo en las páginas del Capital, sino en el día a día del desarrollo de la crisis económica. Por supuesto, los ataques a la teoría marxista y al marxismo no se han parado, continúan a diario. Particularmente en las universidades, pero no solo allí. El mismísimo Donald Trump atacó el marxismo en su discurso del 4 de julio. En el pasado, atacaban al marxismo arguyendo que el capitalismo había superado sus propias contradicciones. Que contrariamente a lo que decía Marx, habían superado las crisis del sistema. Y que consecuentemente las ideas de Marx y sus teorías eran falsas. Estos argumentos prevalecieron durante los años, desde los años 60 hasta los 90. Durante el boom de la de posguerra. Cuando estos argumentos parecían ser respaldados por los hechos. Después de todo, existía pleno empleo, estaban concediendo reformas y las condiciones de vida, pues, estaban subiendo. Contrariamente a los años 30, habían encontrado vías para superar los problemas del sistema. Y en este tiempo fue la época del keynesianismo. Él fue el fundador de este conocimiento. ¿Cuánto han cambiado las cosas? Después de todo el boom después de la Segunda Guerra Mundial, fue un año de mucha bonanza económica. Que duró un periodo de 25 años aproximadamente. no era una norma, sino que era una aberración, era un fenómeno plenamente temporal. Porque 25 años pueden parecer mucho. Pero desde el punto de vista histórico es simplemente el momento, es un parpadeo. La verdad es que la puesta a prueba de cualquier teoría debe ser evaluada por la cómo esta teoría procesa, explica los procesos económicos, incluyendo sus contradicciones. ¿Y cuán lejos esta teoría puede prever los desarrollos futuros? Y siguiendo esta ley de medida, podemos afirmar que la teoría de Marx ha sido demostrada como cierta. Después de todo, él predijo que las contradicciones del capitalismo y que todos esos problemas del capitalismo tarde o temprano reemergerían. Y esto ha sido demostrado por la realidad. Mientras que, por otro lado, los economistas burgueses y la economía de mercado ha demostrado su bancarrota total. Hay dos grandes escuelas de economía burguesa. Una de ellas es la monetarista, economía ortodoxa. Y la otra es el keynesianismo. Pero ninguna de ellas ha sido capaz de prever o de dar alguna solución a este asunto. No hace falta que me creáis para ello. Según Paul Krugman, ganador del Premio Nobel de Economía, la gran mayoría de los pasados 30 años en los últimos 30 años, la macroeconomía ha sido, en el mejor de los casos, completamente inútil y en el peor de los casos, completamente contraproducente. Barry Isengreen, un importante historiador, norteamericano, esta crisis ha puesto de relieve el gran desconocimiento que teníamos sobre la economía. En otras palabras, no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. Es gracioso que en 2008 la reina de Inglaterra visitó la London School of Economics. E hizo la inoportuna pregunta de por qué nadie previó la crisis del 2008. Y respondieron básicamente bueno, las cosas son verdaderamente complicadas. Es bastante irónico, puesto que en el pasado ellos eran bast tenían mucha estaban pensaban estar en lo cierto. De hecho, uno de ellos, Robert Schuchan, presidente de la escuela de la Universidad de Chicago, otro ganador del Premio Nobel de Economía, dijo que el problema principal de la prevención de la recesión ha sido solucionado. En otras palabras, no habrá otra depresión. No obstante, el curso de los eventos ha echado por tierra toda esta banda de economistas liberales. Según los cuales el mercado por sí solo había superado todas sus contradicciones. Pero cuando esta teoría se partió en pedazos en la crisis de 2008, Alan Greenspan, antiguo presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, apodado el Maestro, dijo, bueno, a ver, esto realmente es un evento que pasa una vez cada 100 años, no va a volver a suceder. Y bueno, como veis, un poco más de 10 años más tarde tenemos una crisis todavía más grande. La verdad es que la economía burguesa actual es tan mala que los grandes ejecutivos de las grandes multinacionales no se fían ya de los grandes economistas. Incluso están dirigiéndose a astrólogos para predecir el futuro. Un gran número de grandes multinacionales y bancos tienen en plantilla a astrólogos para predecir cómo se va a mover el futuro. Aparentemente tienen un mejor recorrido que los economistas burgueses. Y no es para extrañar. Estos economistas marxistas, economistas burgueses, han tenido la audacia de ridiculizar el marxismo. Se rieron de las teorías de Marx, del incremento de la miseria. Pero como decimos en inglés, el que ríe primero ríe, el que ríe último ríe mejor. La llamada etapa de oro del capitalismo en los años 50 y 60 un desarrollo exponencial de la economía. Pero esto es debido a aspectos particulares que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Y son diversos factores que no van a volver a suceder. Uno de los pilares para dicho desarrollo fue el crecimiento exponencial del comercio internacional. Que las barreras arancelarias que se habían impuesto en los años 30 fueron derrumbadas. Y por ende, el desarrollo del comercio internacional y la producción de bienes se dispararon. Y esto permitió al capitalismo, por un periodo concreto, de superar sus contradicciones internas. Principalmente el desarrollo de las fuerzas productivas dentro de los límites de la economía privada y de la propiedad privada y del Estado nacional. Y esto parecía que invalidaba las tesis del marxismo. Después de todo, si el capitalismo funciona, ¿para qué acabar con él? ¿Para qué sirve el marxismo? Por supuesto, estos fuegos artificiales de la economía solo afectó a los países capitalistas desarrollados. Los países excoloniales, los llamados países del tercer mundo, no participaron de esta orgía. De hecho, fueron incluso más maltratados que el anterior con restrictivas leyes de barreras al comercio. Pero dicho crecimiento económico llegó a un impasse en el año 1974, tras el crack de dicho año. Y dicha crisis, la de 1974, supuso un punto de inflexión tras la época de bonanza después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces, el capitalismo volvió a sus orígenes. Desempleo masivo en todos los sitios. A la que siguieron ataques masivos contra la clase trabajadora. Una vuelta a la tasa de a la al rendimiento de económico de que había sido abandonada anteriormente. Se abandonó el keynesianismo debido a la inflación mundial. Y volvieron al monetarismo, a la economía ortodoxa de mercado. Pero esto no solucionó los problemas, sino que los volvió todavía más grandes. El sistema capitalista, en comparación con el pasado, se encontraba en este momento en un punto de impasse. A diferencia de los años 50 y 60, todos las ganancias bajaron, los rendimientos bajaron, todo bajó. Pero los capitalistas estaban eufóricos en 1991, tras la caída del telón de acero y la incorporación de China a la economía de mercado. Esto les dio otro flotador. Proporcionó nuevos mercados para invertir y animó las inversiones. El término globalización fue acuñado. Y tomaron aprovecharon perfectamente la oportunidad. Esto, conjuntamente con una espiral del crédito, les permitió subsistir hasta el año 2008. Tras ello, en 2008 vino el mayor shock en la economía desde los años 30. Dicho shock lanzó a los economistas burgueses a una crisis. Todos sus sistemas computacionales, modelos de todas las ecuaciones matemáticas, no servían para nada. No podían prever nada y no podían explicar nada. Voy a citar una página, una frase de The Economist. De todas las burbujas económicas que han estallado, pocas han estallado de forma tan violenta que la de la del actual prestigio de los economistas actuales. La economía burguesa está en bancarrota porque no tiene ningún interés en buscar los problemas del capitalismo. Su papel es sencillamente justificar el capitalismo. Son apologistas del sistema capitalista, nada más. Creen que de forma artificial el capitalismo está empujado por la confianza. Y creen que pueden restaurar y controlar dicha confianza tocando solamente unas meras palancas. Esto demuestra los aportes tan insignificantes a la economía. Que está en contraste con incluso la idea de los economistas clásicos. como Adam Smith o David Ricardo. Que por lo menos se esforzaban para comprender los funcionamientos y los mecanismos del sistema capitalista. Y en sus observaciones y descubrimientos realmente pues descubrieron muchas cosas, incluso Marx les alabó por esos descubrimientos. Pero lo que tienen en común con estos economistas clásicos es sobre su teoría del rendimiento económico. Esta es una teoría bastante simple en realidad. Que vienen a decir que lo común entre el valor de todos los bienes es que están producidos por mano de obra. Y que el valor de cada bien está determinado por el tiempo social necesario para producir este bien. Y que el precio de este bien en última instancia es resultado del valor de dicho bien. Pero la idea de que el valor de este bien está producido por mano de obra es una afirmación muy subversiva para el capitalismo. Y por motivos políticos descartaron esta idea. Y en su lugar vinieron con la teoría brillante de la utilidad marginal. Y explicaciones debidas a preferencias individuales y relaciones de mercado. Y relegaron a Karl Marx el defender estas ideas, inicialmente iniciadas por los economistas clásicos, de desarrollar la idea del valor social, del valor social del trabajo, de los bienes. Y a partir de ello fue capaz de desarrollar, de idear, de descubrir las teorías del funcionamiento del capitalismo y la producción de plusvalía. En otras palabras, ¿de dónde provenía el beneficio? Y dijo que el beneficio proviene del salario no pagado a la clase trabajadora. Es la base de la explotación. Por supuesto, los economistas burgueses niegan la explotación. Dicen que el trabajo es simplemente un factor de producción. En conjunción con la tierra, con el capital. Y que el capitalista, debido a sus esfuerzos y a su riesgo, por ello obtiene un beneficio. Pero esto es falso. El trabajo no es simplemente, no es un mero factor productivo. El trabajo, en última instancia, es el único factor capaz de generar riqueza, valor. Puedes tener una fábrica, pero sin trabajadores no va a producir absolutamente nada. Puedes esperar lo que quieras, puedes ir a caminar y esperar y volver. Pero en esta fábrica, tras la intervención del trabajo, tienes la obtención de valor verdadero. Lo que Marx descubrió es que al trabajador no se le paga por su trabajo. A lo que se le paga al trabajador es a su energía, a su capacidad de trabajo. Marx llamaba esto poder de trabajo. Y una vez que el capitalista paga por la disponibilidad del trabajo, puede hacer de ello lo que él quiera. Ponerlo a trabajar. Entonces, una jornada laboral está dividida. Por un lado, una parte del día el trabajador está generando un valor que cubre su propio salario. Pero esto es solo una parte. El resto de la jornada produce plusvalía para su patrón. Bajo el capitalismo, la explotación está oculta, está disfrazada. Pero si comparas la economía capitalista a otras formas de otras sociedades de clases, es mucho más evidente. Después de todo, el capitalismo no es nada más que una etapa del desarrollo de la humanidad. Si lo comparamos con el feudalismo, por ejemplo, la explotación es muy evidente. El siervo trabaja para el señor durante varios días gratuitamente. Es muy evidente. El esclavismo es todavía más autoexplicante. El esclavo es poseído por el esclavista. Aunque el propio esclavo también produce, no solo produce plusvalía, también tiene que cubrir parte de su sustento. En el capitalismo todo esto está bastante más camuflado. Porque la plusvalía, al igual que en aquellos siervos que trabajan gratuitamente, y el trabajo necesario para producir ello están combinados en el mismo día. Es todo parte de la jornada laboral. En una fábrica, cuando un trabajador está trabajando, no existe una campana que suena y dice, bueno, ya está bien, ya habéis trabajado suficiente para cubrir vuestros salarios. Después de este momento, el trabajador continúa trabajando y sigue produciendo plusvalía, pasa para producir plusvalía. No sabemos cuándo ocurre. El problema del sistema capitalista es que su motivo de producción son los mercados, no produce para nada más. No son conscientes de los límites del mercado. Producen con la esperanza de que pueden vender lo producido. Y esto es un reflejo de la anarquía de la producción, de la anarquía del sistema capitalista. Nada se planifica, solo se hace. Pero en esta anarquía productiva existen leyes, leyes que Marx pretendía, trataba de descubrir. Después de todo, el sistema no podría funcionar si no existiera una lógica bajo él. Pero Marx, al analizar el capitalismo, no se quedaba solo en la apariencia, en la superficie, en lo visible. Donde los economistas burgueses concentraban sus esfuerzos y su atención. Ellos se centran en las apariencias, no en el corazón del problema. Marx mira bajo la superficie, en los problemas, en las contradicciones internas. Podemos decir que en apariencia, que el Sol gira alrededor de la Tierra. Pero hoy en día sabemos que es lo contrario, que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero esta es la apariencia. Y también el hecho de que la razón por la que el sol sale por levante y se pone en poniente es porque la Tierra gira hacia el este. Si tratáramos de analizar las cosas desde la superficie, desde lo que prevemos, no podríamos saber lo que ocurre realmente. En el capitalismo existe una gran división del trabajo. En el capitalismo, el trabajo realizado no se produce para satisfacer las necesidades personales, sino las necesidades de otro. Así que el intercambio se vuelve en algo central. Con la división mundial del trabajo tenemos la división, el comercio mundial. Que está inundado con miles de millones y billones de bienes, de mercancías. Entonces nos surge la duda de cuánto debe producirse, cuánto y de qué. Y dada la anarquía del mercado, nadie decide. No existe una acción de consciente, no existe una planificación. Los burgueses dicen, bueno, es el mercado el que decide. Pero Marx dice que es la ley del valor la que realmente decide todo. Los capitalistas solo producen para vender. Son ciegos ante los procesos. Entonces, a veces producen demasiado. Y por ende, el precio de dicha mercancía a veces cae por debajo de su verdadero valor. Y como consecuencia no van a poder vender sus productos, no van a ganar nada. Pero a veces producen demasiado poco. Y entonces los precios suben por encima del verdadero valor del bien. Y entonces hacen grandes ganancias. Por supuesto, las leyes de precio de mercado están regidas por la ley de demanda y oferta. Y Marx nunca negó esto. Pero los precios fluctúan debido a la oferta y demanda para el acceso a un determinado bien. Y dicho exceso es regido debido al valor para producir este bien. Por ejemplo, el valor de una pinta de cerveza varía. Generalmente está por debajo del valor de un coche, de un limpiaplatos. Porque el valor el coste de producción es sustancialmente más bajo que el valor el precio el coste de producir una lavadora. ¿Pero qué constituye en los costes de producción? está compuesto de mercancías o de productos producidos mediante el trabajo, por mano de obra. Entonces, volvemos otra vez a la teoría del valor. Este exceso, esta variación del precio debida a la ley a la variación de la demanda y la oferta, es algo similar al nivel del mar, que puede variar por las mareas. Las mareas existen y es algo existencial. Marx hizo una gran distinción entre el capital variable y el capital fijo. ¿Qué significa esto de capital constante? Está constituido de máquinas, materia prima, todos estos compuestos que son después transformados en un nuevo producto. Este capital no se devalúa de la misma forma, alguno se devalúa, se gasta, no impone su valor de la misma forma sobre el producto final. Dicho capital permanente no produce nuevo valor, sino que transmite su valor a los nuevos productos. Mientras que el capital variable, según Marx, describe a los salarios. Y es este capital variable el que se transforma en valor, el que genera valor.
Así que el capital fijo crea valor y el capital, el trabajo, lo genera el valor. Y Marx explicó que la tasa de explotación es la ratio entre el capital y los salarios. Contra más plusvalía se puede sacar del trabajo, mayor es la explotación. Y este apretujar a los trabajadores para extraer más plusvalía ha sido una de las características de los últimos 40 o 50 años. Y de hecho, el objetivo de la producción capitalista es la generación de la mayor plusvalía posible, el apretar lo Y para apretar más se introdujeron toda una serie de mecanismos como just in time, como los contratos de 0 horas, como contratos flexibles. Todo con objetivo para intensificar la explotación de la clase trabajadora. Contra mayor productividad, mayor profitabilidad, o sea, mayores beneficios. Porque para el capital tienen que realizar esto, tienen que vender estos bienes que producen. Y el problema con el que se encuentran es que los mercados tienen sus límites. Y en los últimos tiempos se han visto con lo que ellos llaman exceso de capacidad. El potencial de producción ha sobrepasado la capacidad del mercado de absorber dicha producción, de comprar. Claramente el 2008 fue un shock para economistas y capitalistas. Se dieron cuenta de que había algo fundamentalmente erróneo en la manera de funcionar. Que todas sus antiguas hipótesis, sus modelos y sus análisis habían dejado de funcionar. No solo se enfrentaban ante una crisis, sino ante una depresión. Los monetaristas, digamos el ala ortodoxa de los economistas, ven la solución en el incremento de la profitabilidad, de los beneficios, de la tasa de beneficios. Y por lo tanto ven la solución en la reducción de costes, que significa reducir salarios, fundamentalmente. Pero esto corta la demanda. Mientras que los keynesianistas ven que el problema se encuentra en la demanda, que no es suficientemente grande, y creen que hay que mejorar la demanda a través de medidas inflacionistas. Dinero público, básicamente. Las realidades, tanto unos como otros, monetaristas y keynesianos, tienen razón y están equivocados los dos a la vez. Porque están tratando a dos aspectos del mismo problema, que es la contradicción fundamental del capitalismo. Y sí es cierto que la crisis del capitalismo ha significado una caída en los beneficios y en la tasa de beneficios. Y para que la rueda vuelva a girar hay que restaurar el nivel de beneficios anterior. Pero como he dicho, y tienes razón, para hacer esto hay que reducir salarios y eso contrae la demanda y reduce el mercado. Y esto es lo que da que la paradoja en la cual hay capitalistas que sí que quieren que se aumenten los salarios de los trabajadores de otros capitalistas para aumentar la demanda, pero nunca los suyos propios. Pero también, como es cierto, como dicen los keynesianos, que la crisis ha llevado a una caída libre de la demanda, lo cual es cierto. Y están a favor del aumento de los salarios y quizás, pero seguro, de la participación del Estado para favorecer a la demanda y la capacidad de consumo. Pero claro, el dinero estatal, el dinero del gobierno, viene de los impuestos. Y si tasas a los capitalistas, reducirás la inversión que estos hacen. Y si tasas a los trabajadores, vas a reducir su capacidad de consumo. Algunos dicen que hay que pedir dinero prestado, dinero público prestado. Pero pedir dinero prestado es gastarte hoy el dinero de los impuestos de mañana, no es nada más que eso. Y además, el dinero prestado se tiene que devolver con intereses. Y cuando dicen que los trabajadores tienen que recibir más salario, que por cierto estamos a favor de este tipo de medidas, si se incrementan los salarios, reduciese los beneficios de los capitalistas y esto a la larga es un problema para ellos y para el sistema. Porque los capitalistas no están interesados solo en los mercados, están interesados en mercados que generen beneficios. Y por lo tanto, la solución de tanto keynesianos como monetaristas en realidad no es una solución. Por supuesto, en los años 50 y 60, en el punto álgido del keynesianismo, las soluciones, este tipo de soluciones eran vistas como realmente útiles. Y las ideas de Keynes llegaron a influir a los llamados economistas marxistas de la época. En última instancia, economistas como como Paul Sweezy o Mandel o Tony Cliff recibieron una influencia importante de esta visión del mundo. Tony Cliff, por ejemplo, defendió la teoría de la economía permanente de guerra. Lo que en realidad es una variante del keynesianismo. Y la teoría decía que el capitalismo puede evitar las crisis a través del gasto militar. Haciendo como produciendo armas y en algún momento la cuestión de la sobreproducción destruyendo las mismas armas. Esa sería la solución que se daba según Tony Cliff. Ya que la producción de armas puede ser destruida a la larga. Y por lo tanto, eso generaría una la eliminación del problema de la sobreproducción. Por supuesto, esta teoría se mostró errónea. Y de hecho, la carrera armamentística no es una ventaja para la economía, sino un peso muerto. Y de hecho no es una anécdota ni una casualidad que las dos economías que más se desarrollaron después de la Segunda Guerra Mundial, Japón y Alemania, eran dos que tenían prácticamente no tenían ejército ni gasto militar. Marx explica que el capital no solo son las cosas, los bienes, las fábricas y las cosas físicas, explica también que es una relación de producción. El capitalismo está basado en diferentes clases sociales y su relación con los medios de producción. Y de hecho la base de la lucha de clases es la lucha sobre esta plusvalía. Contra más los trabajadores ganan en salarios, menos va hacia los beneficios de los capitalistas. Y al revés, contra más beneficios tienen los capitalistas, menos va hacia los salarios de los trabajadores. Y este es un proceso que hemos visto recientemente. Las cantidades ingentes de riqueza que se están generando van a los bolsillos de los súper ricos en este último periodo. Veintiséis trillonarios hoy en día tienen más riqueza que el resto, que la mitad del planeta justo junto. Y si cogemos los últimos 20 o 30 años, el porcentaje de riqueza que la clase obrera ha retenido se ha reducido de manera sustancial. para con los capitalistas que lo han aumentado. El problema es que la producción capitalista está basada en contradicciones. Por un lado, los capitalistas tienen que apretar todo lo que puedan para aumentar el trabajo no pagado a la clase obrera. En una batalla constante para reducir los costes. Pero al mismo tiempo tienen que vender estos bienes en los mercados abiertos para mantener sus beneficios. Y hay una contradicción directa entre la generación de plusvalía en la producción, en las fábricas, y los beneficios en los mercados abiertos, en el mercado. Y esta es la base de este problema es lo que nos lleva a la cuestión de la sobreproducción en el capitalismo. Las leyes de la competición del capitalismo, un capitalista compite con otro en el mercado, y de hecho todos compites con todos. Y la única manera es aumentar la productividad del trabajo. Marx explica que una de las leyes del capitalismo es llevar adelante la acumulación. Los capitalistas tienen que introducir nueva tecnología, nuevas cosas para competir en una mejor posición. Y si no hacen esto, pierden la ventaja competitiva y pueden acabar desapareciendo a través porque otros capitalistas toman su lugar. Y por eso la función histórica de la clase capitalista, de la clase dominante, es acumular e invertir. En las palabras de Marx, es acumulación con el objetivo de acumular. Por supuesto, esta acumulación en capacidad productiva lo que hace es genera la posibilidad de crear más y más y más bienes. Y por lo tanto, a un cierto punto se llega a una situación de sobreproducción y se llega al límite y eso genera una crisis. Y la única manera por la cual el capitalismo puede salir de esta crisis es destruyendo esta sobreproducción y destruyendo los medios de producción que generaron llegar a este punto. Y como consecuencia se cierran fábricas, se despiden a trabajadores y una parte de la producción queda estática. Y este proceso lleva a una mayor concentración de capital en cada vez menos manos. Marx explica esto y voy a citar. Llega un momento en el que el mercado se manifiesta por ser demasiado pequeño para la producción. Esto ocurre al final de un ciclo. Pero esto significa. Just finish the quote, Rob, and I'll read it at the end. Pero simplemente significa que el mercado está saturado y que la sobreproducción es aparente. Esto no es una teoría de del infraconsumo, como algunos defienden. Si solamente la demanda pudiese ser recuperada, superaríamos el problema, dicen estas teorías. Las teorías de la y del infraconsumo existen y están generalmente vinculados a la teoría keynesiana. Básicamente dicen que se suben los salarios y la crisis está resuelta. Pero como he explicado, se hace solamente esto, se corta la tasa de beneficios. Y de hecho, si se paga a la clase obrera lo que se le debe por su trabajo, significaría el fin de los beneficios. Y por consecuente, la producción capitalista llegaría a su fin. Dejaría de producir. Esto nos muestra las contradicciones internas del capitalismo. La razón por la que el sistema no solo sobrevive, sino continúa a desarrollarse. Es porque la clase capitalista se lleva el beneficio, la plusvalía generada por la clase obrera y la vuelve a invertir en la producción. Y esto, a su vez, genera nuevos mercados. Y de nuevo el ciclo del capitalismo vuelve a generarse. Por supuesto, todo esto con toda una serie de grandes contradicciones en el seno del sistema capitalista. Una de estas contradicciones es la tendencia a la caída de la tasa de beneficio, que es una tendencia existente en el capitalismo que hemos explicado al principio, en que la tasa de explotación es la ratio entre los beneficios y los salarios. La cuestión de la tasa de beneficio es diferente de esta ratio que acabo de explicar. La tasa de beneficio es la ratio entre las ventas y los costes. En otras palabras, es la tasa del crecimiento de las ventas. Cuánto más se vende, cuánto más beneficio se hace cada vez. Y por supuesto, hay diferentes tasas de beneficio en diferentes tipos de industrias y sectores. Existe una tendencia a que la tasa de beneficios se armonice y se quede igual. Y la tendencia es que el capital que está utilizado en aquellas industrias donde hay una baja tasa, se mude hacia inversiones en industrias donde la tasa es ma mayor. Esta acumulación de capital de la que hablamos en detrimento del capital variable. O sea que cada vez hay más inversión en fábricas y en máquinas y en maquinaria. Y cada vez hay menos en los trabajadores y sus salarios. Y hay un intento constante de los capitalistas de sustituir a trabajadores por máquinas. Pero el problema es que la plusvalía tiene su origen en los trabajadores y no en las máquinas. Y esto genera este aumento de la maquinaria en una tendencia a la tasa de beneficio a ir reduciéndose cada vez más. Pero como Marx explicó, esta tendencia tiene factores que la ponderan y que la contradicen. Que permiten contornar esta tendencia, esta ley. Por ejemplo, reduciendo el coste del capital fijo. Pueden dedicar más tiempo al comercio internacional. Pero el mecanismo más utilizado y más común es incrementar la explotación de los trabajadores en susodicha fábrica. Y esto es el proceso que hemos visto en los últimos 40 años. En los 60 teníamos una tasa de beneficio en declive. En los 80 y en los 90, donde vimos un ataque a las condiciones de trabajo y al capital y se redujeron salarios, vimos cómo el declive paró y la tasa de beneficio comenzó a crecer. Algunos dicen que las razones que explican las crisis capitalistas es la tendencia a la tasa de beneficios a estar en declive. Pero esto no es una respuesta correcta. Por supuesto, esta tendencia puede contribuir y agravar una crisis en particular. Pero la causa de las crisis capitalistas, como Marx explicó repetidamente, es la crisis de sobreproducción. Donde el desarrollo colosal de la capacidad productiva llega a su límite en el seno del mercado capitalista hay maneras de contornar esta crisis o posponerla, por ejemplo, a través del crédito. Porque el crédito permite a un mercado capitalista expandirse más allá de sus límites normales por un tiempo dado. Por supuesto, hoy vemos cómo esta montaña de crédito se ha convertido en una montaña de deuda, que es como un peso muerto en el sistema capitalista. Y ahora está impidiendo cualquier recuperación económica seria del sistema. Así como veis, es un sistema que está basado en contradicciones. Estas contradicciones es lo que estamos ahora mismo viviendo en nuestros momentos. Porque la acumulación que debería generar inversión en el capitalismo, no está dando esta inversión. Inversión está totalmente parado en todos los países. En el último periodo, la inversión en Europa ha caído un 20%. En Alemania, en marzo, en relación a febrero, la producción de bienes cayó un 17%. Y en bienes de consumo la caída fue el doble. Cierres de empresas y bancarrotas es la norma en todos los países. y millones de trabajadores están perdiendo sus puestos de trabajo. Pero como se dijo ayer, esto no es una...
No es una crisis cíclica del capitalismo, sino que el capitalismo ha llegado a su fin.
Esto es donde el materialismo histórico es útil para entender. El sistema, el capitalismo en sí ha llegado a sus límites. El sistema no solo está en declive, sino está en sus últimos momentos, antes de la muerte. Estamos encaminándonos hacia una depresión profunda a nivel global. Y no hay una salida fácil de todo esto. En los años 30 solo pudieron escapar de esta crisis. En los años 30 solo pudieron escapar de esta crisis gracias a una guerra mundial, que hoy en día está descartada. Y así que esta crisis en la que estamos va a durar durante muchos años. Por supuesto, con subidas y bajadas en la situación, no va a ser lineal. Pero la trayectoria general del capitalismo va a ser de caída. Por supuesto, no hay una crisis final del sistema. En el sentido en que el sistema económico se desintegra en un punto final de su crisis. En ese sentido, el sistema puede continuar de manera indefinida. A costa de la clase obrera, por supuesto. De hecho, puede continuar hasta que no sea derrocado. Pero la cuestión de fondo, como he dicho, solo puede continuar a costa de la clase obrera. Y todas las ganancias, las victorias del pasado, todos los beneficios que se consiguieron, deben ser desmantelados desde el punto de vista capitalista. El capitalismo no se puede permitir en este momento reformas, solo puede permitirse contrarreformas. Este es realmente el verdadero mensaje del marxismo que ha sido confirmado por los acontecimientos recientes. Gracias a todos.
Gracias, camarada. Han sido exactamente 90 minutos. Ahora haremos un descanso de 24 minutos. Y volveremos a las 3 hora británica. Y discutiremos durante una hora. El primer ponente será el camarada Joe Russell de Gran Bretaña. Nos vemos en 24 minutos.